Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí, Uniminuto Radio.
El colibrí.
El colibrí. El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí.
El colibrí.
El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
El colibrí.
Y 2 de la tarde, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes y a todos los que nos escuchan a través del dial 1430 Uniminuto Radio. Todos los oyentes del Colibrí, bienvenidos, regresando de una semana de receso. En el Control Master tenemos a Paola Álava, Comunicación Digital Alejandra Sánchez, El Lirio de la Paz Valery Medina y Daniela Ovies, Producción María Perea Díaz, Dirección General Fernando Gutiérrez y en la producción de dramatizados Melissa Guevara. Bueno, tengo aquí a mi mano derecha, Alejandra, muy buenas tardes.
Buenas tardes, María, ¿cómo estamos hoy?
Muy bien, muy bien.
Bueno, María, yo le voy a decir lo que tenemos para el día de hoy. Primero tenemos una pieza radiofónica llamada Sin Nombre ni Rastro, de Carolina Mendoza. Ella es investigadora radialista del semillero El Vuelo del Colibrí. En El Lirio de la Paz vamos a tener a Valery y Daniela, que nos traen un tema sobre diplomado y señales de paz. Hay una entrevista de Fernando Gutiérrez con Laura Pinilla sobre movimientos estudiantiles en Estados Unidos. En la música del colibrí le traigo a Los Hacheros de Nueva York y nuestro poema de cierre, Menopausia, de Yoconda Belli.
Y esta vez nos está acompañando en cabina y a mi mano izquierda tenemos a nuestro director Fernando Gutiérrez. ¿Cómo estás, profe?
Hola, mi querida María. Muy grato estar aquí, pues siempre con nuestros oyentes. Ahora que son las 5 de la tarde y 4 minutos en nuestro programa.
Así es, profe. Bueno, vamos a comenzar entonces con nuestro primer pregrabado. Se llama Sin Nombre ni Rastro.
El colibrí pica la flor de violeta y salta el néctar del luto.
Una mañana en despedida partió la linde a buscar flores, llevaba un morral de mil colores para aliviar nuevas heridas.
Durante más de 50 años, Colombia enfrentó un conflicto armado que dejó 8 millones de víctimas. Mujeres y hombres de todas las edades han padecido por igual los vejámenes de la guerra. El escritor y periodista colombiano Jorge Eliécer Pardo recogió en su libro Los velos de la memoria, escritos en forma literaria que recrean las vivencias de muchos de estos seres humanos invisibles, víctimas de un país que se mostró indolente.
Todas las historias de este libro parten de un hecho de la realidad en nuestro país. Y cada vez que yo vuelvo a estos textos, igualmente siento un gran dolor y una gran vergüenza por todo lo que ha ocurrido y aún sigue ocurriendo.
Escuchemos la adaptación del relato Sin nombres, sin rostros ni rastros del escritor colombiano Jorge Eliécer Pardo en la voz de Melissa Guevara.
Como mis hermanos los han desaparecido, esta noche espero a las orillas del río a que baje un cadáver para hacerlo mi difunto. A todas en el puerto nos han quitado a alguien, nos han desaparecido a alguien, nos han asesinado a alguien. Somos huérfanas, viudas. Por eso a diario esperamos los muertos que vienen en las aguas turbias, entre las empalizadas, para hacerlos nuestros hermanos, padres, esposos o hijos.
Río de fuerza me impulsa a seguir. La sangre del río lleva tu memoria.
Cuando bajan sin cabeza también los adoptamos y les damos ojos azules, esmeraldas, cafés o negros, boca grande y cabellos carmelitas. Cuando vienen sin brazos ni piernas, se las damos fuertes y ágiles para que nos ayuden a cultivar y a pescar. Todos tenemos a nuestros NN en el cementerio. Les ofrecemos oraciones y flores silvestres para que nos ayuden a seguir vivos, porque los uniformados llegan a romper puertas, a llevarse a nuestros jóvenes y a arrojar los despedazados más abajo, para que los de los otros puertos los tomen como sus difuntos en reemplazo de sus familiares. Miles de descuartizados van por el río y los pescadores los arrastran a la playa para recomponerlos. Nunca damos sepultura a una cabeza sola, la remendamos a un tronco solo, con agujas capoteras y cáñamo, con puntadas pequeñas para que no las noten los que quieren volver a matarlos si los encuentran de nuevo. Sabemos que los cuerpos buscan sus trozos y que tarde o temprano en esta vida o la otra volverán a juntarse. Y cuando estén completos, los asesinos tendrán que responder por la víctima. Si la justicia humana no castiga a los verdugos, la otra sí los pondrá en el banquillo de los que jamás volverán a enfrentarse a los ojos suplicantes de los ultimados. Esta noche hemos salido a las playas a esperar a que bajen otros. Nos han dicho que son los masacrados de hace varias semanas, los que sacaron de la plaza principal y aserraron a la vista de todos. Mis hermanas tirarán las atarrayas y los chiles para no dejarlos pasar. Una no sabe si el que le toca es el sacrificado, que con su muerte acabará la guerra. Aquí todas creemos que nuestros difuntos prestados son los últimos, pero en los rezos nos damos cuenta de que es una ilusión. Cuando traen los ojos abiertos, se los cerramos porque es triste verles esa mirada de terror, como si en sus pupilas vidriosas estuvieran reflejados los asesinos. Nos dan miedo esos hombres armados que quedan en el fondo de los ojos de los muertos. Parecen dispuestos a matarnos también. Muchos párpados ya no se dejan cerrar y dicen en el puerto que es para que no olvidemos a los sanguinarios. Los enterramos así con el sello del dolor y la impunidad, mirando ahora la oscuridad de las bóvedas. Algunos están comidos por los peces y los ojos desaparecidos no dan señales del color de sus miradas. A muchos de los que nos regala el río y no tienen cara, nosotras les ponemos las de nuestros familiares desaparecidos o perdidos en los asfaltos de las ciudades. Pegamos las fotografías en los vidrios de los ataúdes para despedirlos con caricias en las mejillas. Fotos de cuando eran niños, con sus caras inocentes. Las novias hacen promesas, las esposas les cuentan sus dolores y necesidades. Las madres les prometen reunirse pronto donde seguramente Dios los tiene descansando de tanta sangre. Las solteras les piden que les traigan salud, dinero, amor. Y cuando las palomas anidan en las tumbas, es el anuncio que deben emigrar para otra parte de Colombia, Venezuela, España o los Estados Unidos. los primeros meses poníamos en sus lápidas las tristes letras de NN y debajo un número para que todos supieran que era un muerto con dueño, o mejor, un desaparecido reencontrado. Cuando nadie viene por ellos y las autoridades también los dejan a la buena de Dios, los dueños de los cadáveres los rebautizan con los nombres de sus muertos queridos. Es como un nacimiento al revés. Parido entre el agua del río y lavado después en la arena, les llevamos flores, les encendemos veladoras y les regalamos rosarios completos y unos cuantos responsos. Todas sabemos que en cada rescatado hay un santo.
Brille para ellos la luz perpetua.
Los lunes nos reunimos en un rezo colectivo porque ya todas tenemos muertos. Y sabemos que están muy solos y que todavía sienten la angustia de haber sido degollados, descuartizados y ejecutados con desmayo en la humillación. El dolor produce una mueca que nos hace respetar más al sacrificado. A los aterrorizados les tenemos más amor y consideración porque uno nunca sabe cómo es ese momento de la tortura lenta y cómo enfrentaron las motosierras, las metralletas, los cilindros bomba. Al oír los llantos colectivos de las viudas errantes buscando sus muertos mientras peregrinan por las riberas como nuevos fantasmas detrás de sus maridos, les damos los rasgos corporales y les entregamos los cadáveres recuperados. Lloramos con devoción y esa misma noche se los llevan envueltos en costales de fique, en sábanas viejas, en barbacoas o en los cajones simples que nosotras hemos alistado para los difuntos santificados. Romerías con linternas apuntando al infinito, con estrellas como pidiendo orientación al cielo para no perderse en los manglares tras la huella invisible del río. Lloran como nosotras la rabia de la impotencia. Cuando no encuentran al que buscan, nos dejan su foto arrugada, porque ya no importa tanto la justicia de los hombres, sino la cristiana sepultura de los despojos. Nos hemos contentado con recibir y adaptar pedazos, porque tener uno entero es tan difícil como el regreso de nuestros muchachos reclutados para la muerte. Ellos no volverán, ni mucho menos las noticias, porque la guerra se los come o los ahoga. Cuando no se los traga la manigua, los matan las enfermedades de la montaña o el hambre. Nos han dicho que no somos los únicos en el puerto, que en Colombia los ríos son las tumbas de los miserables de la guerra. Los viejos nos han dicho que siempre los ríos, grandes y pequeños, albergan a las víctimas. Desde la violencia entre liberales y conservadores de los siglos pasados, cuando venían inflados, flotando, con un gallinazo encima. Al reemplazar el NN en la lápida por el nombre de nuestro esposo o hijo, la energía que viene del cemento es como la que sentimos cuando los abrazamos antes de la desaparición. Lo sabemos porque al golpear la pared y empezar las conversaciones secretas después de las palabras "aquí estamos, no estás solo", nos llega un vientecito tibio como el calor de los cuerpos de nuestros seres inmolados. Los santos asesinados son los mismos en todo el mundo, en todas las guerras, y nosotras lo sabemos sin decírnoslo. Algunas de nuestras vecinas les han dicho que se vayan del puerto, que busquen en las ciudades un mejor porvenir para los niños, y muchas se han ido sin regreso posible. Entonces regalan o encargan a su muerto, a su Alfredo o Ricardo, a su Alfonso o Benjamín, para que los guíe y cuiden los largos y miedosos tiempos del errabundaje. Así el puerto se ha quedado con muy pocos niños y las adolescentes desaparecen antes de que los padres las saquen de las zonas de candela. Por eso creemos que nuestros muertos, los descendientes sacrificados que nos da el río, reemplazan a tantas familias que mendigan por Colombia. Mi esposo seguramente ha sido redimido por otra madre desconsolada más abajo de aquí, porque hemos sabido que lo arrojaron desnudo y dividido, lo acusaban de enlace de los grupos armados. Tendrá otras manos y otra cabeza, pero no dejará de ser el hombre que amaré por siempre, así me lo hayan arrebatado untado con mis lágrimas.
Se me ha acabado el agua de mis ojos, pero no la rabia. El perdón, el olvido y la reparación han sido para mí una ofensa. Nadie podrá pagar ni reparar la orfandad en que hemos quedado. Nadie, ni siquiera el río que nos devuelve las migajas, nos da la comida para vivir y nos entrega a los muertos para no perder la esperanza. Nuestro cementerio no es de desconocidos como pretendieron hacernos creer. Nosotras no pedimos a nuestros muertos números de suerte ni pedazos de tierra para una parcela. Pedimos paz para los niños que aún no entran en la guerra. A pesar de que muchos de nuestros sobrinos los han quemado o arrojado al agua, los niños no llegan a las playas, no son pescados por manos bondadosas. Dicen que a ellos los rescata un ángel cuando los asesinan. El río los purifica. Después de tantas noches de cielo hechizado, de tanto llanto contenido, mi hija se ha quedado viuda. Por eso está conmigo esta noche en la orilla del río, rezando para que baje un hombre por quien llorar junto a nosotras. Más arriba hay chorros de linternas, y sabemos que cada uno tiene los muertos que el río buenamente le entrega. No importa que seamos un pueblo de mujeres, de fantasmas o de cadáveres remendados, no importa salir del puerto. A nuestras criaturas inocentes las hemos dejado dormidas para salir a pescar a los huérfanos de todo. Mañana nos preguntarán cómo nos fue y nosotras les diremos que hay una tumba nueva y un nuevo familiar a quien recordar. Bajan canoas y lanchas, no sabemos si estamos dentro de un sueño o nosotras flotamos despedazadas en el agua turbia, en espera de unas manos caritativas que nos hagan el bien de la cristiana sepultura.
Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Apropiarnos de lo que fue el conflicto armado de nuestro país no es una opción. Debe ser un deber para prevenir en nuestro país un derrame de sangre igual o peor al que hemos tenido en estos últimos 50 años.
Regreso a la tierra. Sembrar, existir. De fuerza me impulsa a seguir. La sangre del río lleva tu memoria. La sangre del río guarda.
Este capítulo pertenece al libro Los velos de la memoria del escritor colombiano Jorge Lesser Pardo. Tiene 32 cuentos, 45 fotografías donde narra testimonios desgarradores de la guerra, del conflicto armado en el territorio colombiano. Aquí presenta las masacres y los brutales asesinatos y genera una construcción de una carga simbólica, ¿no? De cómo las personas y las víctimas dan esa metodología simbólica. Bueno, Alejandra, ¿qué nos traes en la música del Colibrí?
Bueno, siendo las 5:19, seguimos acá en el Colibrí y yo le traigo, precisamente como hoy está acompañándonos el profesor, acabamos de hablar que a su merced le gusta mucho el son cubano, ¿sí o no?
Sí, el son cubano, esta música caribeña espectacular que nos habla de esas tradiciones de Cuba.
Listo, perfecto. Y a su merced, a María, ¿a usted le gusta el son cubano?
La verdad no tengo presente autores o artistas del son cubano.
Entonces, pues primero escuchemos la primera canción que les traigo hoy, se llama Bambulayé, que fue grabada para hacer una canción agresiva con el objetivo de que la gente se levante y empiece a bailar desde el primer momento. Estos son los Hacheros aquí en El Colibrí.
Traigo lo que pediste, baila bambuladora. Traigo lo que pediste, baila bambuladora. Ahora quiero danzar con merengue, tener un bombo sin parar mi guaguambo.
Bueno, esto fue Bambulayé, un pedacito. ¿Les gustó? ¿Les pareció chévere?
Pues es muy el sabor de la salsa neoyorquina que ha caracterizado tanto las fusiones de las músicas del Caribe y de Latinoamérica, de la parte de la costa.
Sí, claro. Bueno, algo importante de los Hacheros es que son recientemente nuevos. Uh-huh. Es decir, solo tienen 2 álbumes y este es uno de los últimos. También algo importante de ellos es que son solo 5 músicos, pero cada uno toca casi 3 instrumentos. Suenan como 12. Entonces tenemos, por ejemplo, a Adi Venegas, que está en el trombón, también hace violín y coros. Él estuvo en la orquesta de Broadway. También está Itai Cris, que está en los coros, toca la flauta, el cencerro y el güiro. Está Héctor Papote Jiménez, quien es la voz principal y también toca las congas. También está William Ceniza, que está en el contrabajo, y Jacob Place, que de hecho algo muy interesante es que él es americano, norteamericano, okay, sí. Pero él es el director de la banda.
A comentar algo, profe.
No, yo creo que el sabor, una cosa que me gusta mucho oyéndolo ahora que nos lo presenta Alejandra, es ese sabor de la salsa de los años 60, es decir, es el rescate de la salsa, un poco esa salsa harta que dañó el verdadero sabor de la salsa de los 60, sí, sí, esa sí. Salsa rosa, salsa romántica que pierde todo el sentido de lo que es la salsa de Nueva York.
Los Hacheros son tan importantes porque les tengo que comentar que ellos estuvieron aquí en Colombia, en Medellín, de hecho, como en el 2012. Y fue tan grande su acogida porque, como lo decía el profe, pues es similar a todos estos artistas de son cubano clásicos, como lo era Rubén Blades, Celia Cruz, Tito Puente. Entonces todos eran impresionados por el sonido y la calidad musical.
Nuestras compañeras Valerie Medina y Daniela Ovies nos presentan hoy en el Lirio de la Paz el tema Diplomado Señales de Paz.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes, mi nombre es Daniela Ovies
y mi nombre es Valerie Medina.
Y en el día de hoy nos encontramos con los participantes del Diplomado Señales de Paz.
Como les habíamos comentado en el anterior programa, se está desarrollando un proyecto llamado Radios Comunitarias para la Paz y la Convivencia, del cual se han desarrollado diferentes talleres con radialistas comunitarios. Este diplomado se ha desarrollado durante la semana del 18 de septiembre al 23 de septiembre. El día de hoy, viernes 22 de septiembre, vamos a conocer a algunos de estos radialistas
para pues un poco visibilizar lo que han hecho esta semana.
Bueno, yo soy Lucely Rivas Espinosa, vengo del departamento del Chocó, municipio de Quibdó, más que todo en representación de Cocomás y Estéreo, que también es una organización pero que también representa una emisora, y estamos en el diplomado precisamente de radialistas de paz.
¿Cuál crees que es la importancia de este tipo de espacios?
Principalmente nosotros hacemos parte de unas emisoras comunitarias, que somos las personas que estamos en el territorio y que vivimos el día a día de cada una de ellas. Entonces es mejor que las mismas personas que están en las comunidades transmitan lo que sucede que vengan otras personas que no conocen el territorio.
¿Y cómo está contribuyendo la radio comunitaria en La Paz, en Colombia?
precisamente las emisoras son las que están transmitiendo o haciendo, digamos, una pedagogía de informar, o sea, cómo se puede llevar ese proceso de paz. Pero es que a veces uno siempre escucha la paz, pero que no sabe realmente cómo la puede vivir, o sea, o cómo llegar a esa paz.
¿Cuáles han sido las fortalezas y elementos que les han dado este diplomado para hacer ese proceso que tú me dices?
Nosotros en las comunidades tenemos muchas herramientas para desarrollar, digamos, la radio, y que a veces por falta de conocimientos no las utilizamos. Por ejemplo, nos enseñaron de cómo utilizar los sonidos de la misma naturaleza, y no tenemos necesidad de venir, digamos, a ir a otra parte, a hacer una grabación, porque ya lo tenemos allí. O sea, cosas como esas que son bien importantes para aprender.
¿Y qué tal el reto para ustedes como productores radialistas en fortalecer la construcción de paz en el posconflicto?
Nuestro reto a partir de ahora es enseñarle a las personas y seguir emitiendo todo lo que viene del proceso de paz para que precisamente esa paz se vuelva más fuerte en cada una de las comunidades.
Mucho gusto, mi nombre es José Olarte, vengo del municipio del Paujil, en el departamento del Caquetá, el municipio conocido como Cuna de Reinas. Pertenezco a la emisora Paujil Estéreo, uno de los medios comunitarios influyentes, digamos, en la parte norte de nuestro departamento.
José, ¿cuál es la importancia de la apertura de este tipo de espacios?
Darle una cierta perspectiva muy diferente a lo que hoy estamos viviendo en muchas regiones del país, porque es que miremos que en las ciudades capitales como Bogotá, el ambiente, digamos, a pesar de que hay mucha violencia de otro tipo, no la misma que vivimos en nuestras regiones, donde muchos han perdido familiares, han perdido muchas cosas, para nosotros es importante recibir este tipo de capacitaciones donde podemos, además de pensar diferente, ir a nuestras regiones y tratar de ver este conflicto armado de una forma muy diferente.
¿Cómo está contribuyendo la radio comunitaria en la paz de Colombia?
Yo creo que en estos momentos la radio comunitaria juega un papel muy fundamental, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que, alguien lo decía, nosotros somos ahora más importantes que hace 5 años, ¿sí? Porque se viene el tema de la paz, el posconflicto, que es algo que no es de 5 días, ni 2 meses, ni un año, no, eso es largo, ¿sí me entienden? Entonces la radio comunitaria está enfocada en estar cerca de la comunidad, informar, en acompañarlos, ¿sí? Cosa que de pronto no hace la radio comercial. Entonces la radio comunitaria es como la mamá de uno, que está allí, esa mamá que nunca lo deja a uno quieto, que acompaña a esa niña, a la gente que va a jugar fútbol, que va a hacer cualquier actividad, ¿sí me entiende? Esa radio es la que está dentro de ellos.
¿Cuáles son las fortalezas y elementos que les ha brindado el diplomado?
Ir hacia nuestras comunidades y aplicar todo el conocimiento que hemos recibido aquí en este diplomado. Yo creo que es importante recalcar, no decir que eso termina aquí. Todos los días hay cosas diferentes en el mundo para uno recibir, ir a aplicar, ¿se me entiende? Y así contribuimos a esta paz.
Buenas tardes, yo soy Mayra Alejandra Jayarillo, represento a Fe y Alegría, que pertenece a la red de comunicaciones del pueblo Guayú, red de radios en territorio Guayú en ambos países, Colombia y Venezuela.
¿Cuál es la importancia de la apertura de este tipo de espacios?
Para nosotros, pues no solamente desde el territorio Guayú, sino para los radialistas en Colombia, es una gran oportunidad de aprendizaje. Y pues tenemos la experiencia en las comunidades con nuestra gente, con nuestros músicos, con toda esa riqueza cultural que tenemos en nuestros entornos. Pero también nos hacen falta las herramientas, que durante esta semana ha sido algo bastante acelerado, pero bien bueno porque es muy dinámico, estamos aprendiendo en la práctica, estamos haciendo cosas que siempre hacemos en nuestras radios, pero ya ahora con unos tutores nos dan muchas dinámicas para poder utilizar todos esos ambientes sonoros que podemos tener en nuestras regiones y alimentar la programación de nuestras radios. Entonces, estos tipos de espacios hacen mucha falta. Hay que capacitarse más para tener un producto de calidad en nuestros municipios y en nuestras regiones.
¿Cómo está contribuyendo la radio comunitaria en la paz de Colombia?
La radio comunitaria, como su nombre lo dice, viene desde las comunidades y la paz se construye desde el hogar, desde la casa, desde el entorno. No lo construyen desde un escritorio o desde una oficina. La paz se construye en la convivencia diaria, en lo que hacemos como seres humanos, en cómo ayudamos al otro, en cómo le damos la mano al prójimo, en cómo decimos de qué manera te puedo apoyar. Eso es paz. Desde nuestro territorio guayú decimos que paz es estar bien en armonía con la madre naturaleza, en armonía con nuestro entorno, que no haya conflictos interclaniles. Eso para nosotros es paz, y que los niños estén pues jugando, que las madres guayú estén haciendo sus mochilas, su, que los padres estén encargados de los animales, eso es paz. Entonces la paz se construye desde allí, desde la comunidad, desde lo que somos, desde nuestra riqueza cultural.
¿Qué otras fortalezas y elementos les ha dejado el diplomado?
Responsabilidad con el oyente, manejo de las herramientas. Ahorita mismo hay muchas herramientas tecnológicas que, por ejemplo, nosotros que estamos en zonas muy, muy alejadas de la capital, casi no manejamos. Entonces, esa es una herramienta que te sirve, porque ahorita mismo los más medios, las redes sociales son los que están moviendo el mundo. Eso es muy interesante porque están aportando más a nuestro conocimiento.
¿Qué tal está el reto para ustedes como productores radiales en fortalecer la construcción de paz en el posconflicto?
Pues como casi todos trabajamos desde nuestras radios y también fungimos como líderes comunitarios, líderes indígenas, el reto ahora es llegar hasta la comunidad y decirle, ser difusores de esta información. No es lo que tal vez escuchamos mucho en la televisión, sino que es un modelo humano, un modelo que sale del corazón, un modelo donde todos participen. Entonces, para esa construcción necesitamos de nuestra gente que está en las comunidades. Ahora es llegar y poder hacer esos bocetos, poder hacer esos relatos sonoros, poder hacer esos guiones donde ellos también participen, porque así construimos paz entre todos.
¿Les ha sido más útil utilizar la radio que otros medios comunitarios?
Lo que pasa es que hablando del territorio guayú en La Guajira, lo que más se escucha es radio. Relativo a redes sociales, por ejemplo, en la zona urbana es el Facebook, pero las demás redes casi no mueven sino el Facebook. Y en la zona rural, que es donde está la mayor parte del pueblo guayú, del pueblo indígena, es la radio. ¿Por qué? Porque no hay electricidad. Entonces algunas comunidades tienen electricidad a través de paneles solares y otras comunidades tienen alguna que otra electricidad por las corrientes y tal, pero otras no lo tienen simplemente y no hay electricidad y se utilizan los radios con baterías, con pilas que llamamos. Entonces allí cada cocina, cada enramada guayú tiene ahí un radiecito pequeñito y ahí por ahí es que llega el mensaje.
Ahora te escuchábamos y tú hablaste en tu lengua, queremos un poco que nos hables de eso, pero me gustaría que dieras como un mensaje para nuestros oyentes.
Hablé en mi idioma, que es guayunaiki, porque soy guayú. No solamente soy yo la que hablo aquí como pueblo indígena, somos alrededor de 65 lenguas nativas en Colombia. Decirle esto a nuestros oyentes. ¿Y por qué? Porque una de las temáticas del diplomado es paz, inclusión y diversidad. Entonces, por eso es que tejemos paz desde nuestras comunidades y cómo hablamos, ¿no? Gualubetayanarujumuin, Pushuale, ya Huomuenpa, Colombia, Cheje, Guajirraje, Gualubetayanarujumuin, Pushua, R, Anguay, Rinjatente, Anajirahuaca, Tukotirahuaca, Guapuin, Tuajapan, Namuina, Pushuale, Napaca, Guaya. La traducción es que, pues, entre todos hacemos la paz, tenemos que darle la mano al otro, tenemos que decirle que en esta construcción de paz cabemos todos y que tú que estás escuchando este programa sabemos que tú también construyes paz. Dale la mano a tu hermano y así, pues, todos estamos juntos en esta construcción.
Este diplomado presenta 4 módulos que son comunicación, cultura y construcción de paz, periodismo y reportería radiofónica, narrativas y relatos en el lenguaje radiofónico y convergencia de paz. Ellos en este momento están trabajando sobre esta última, que es convergencia de paz, en cuanto a la mirada del posconflicto y pues obviamente las posibilidades que se tiene de la paz.
Este diplomado es un proyecto que está haciendo la Escuela de Medios para el Desarrollo de Uniminuto con Resander, con recursos de la comunidad europea. Y pues tengo el grato placer de ser uno de los tutores del trabajo y realmente ha sido muy, muy grato trabajar con ellos. Ahí están presentes radialistas comunitarios de todo el país y el compromiso que ellos tienen, la misión que tienen con la construcción de la paz y con volver, con meter el diálogo de la paz en las regiones es fundamental.
Claro, bueno, ahora sí llega la segunda canción de Los Hacheros. Esta es llamada Esta Noche Corazón.
Esta Noche Corazón.
Bueno, aquí suenan Los Hacheros con Esta Noche Corazón y tengo que preguntarle obligatoriamente al profe qué opina de esta canción.
Bueno, pues nosotros aquí la música la estamos colocando, nos decía Pau a Lava ahora que nuestra parte técnica decía, pero no, ese tema está rico y se fue. Porque es que nosotros lo usamos aquí como una especie de provocación, ¿cierto?
Claro, claro. Solo indicios ahí para que se escuche más.
Para que la gente los busque. No, aquí hay, es fabuloso. Esa entrada me pareció fabulosa. Tiene ese juego de toda esta música, precisamente esta música cubana, que juega con todos los elementos que también suena muy bolero, ¿no? Pero que es esa
característica
del son.
Exacto, eso le iba a decir. Esta canción tiene algo muy particular, es que empieza como bolero y termina como son cubano. También le iba a mencionar que Los Hacheros reviven estilos folclóricos como el son montuno, uh-huh. De lo que yo te preguntaba ahorita, profe, ¿qué es el son montuno?
Es que, bueno, yo creo que lo que estamos oyendo es precisamente esa capacidad de mezclas de la música del Caribe y la música sobre todo cubana que tuvo la salsa, sí. Por eso arranca con un bolero. Y el bolero va tomando fuerza. Otro ritmo, va tomando para meterse dentro de el tema del son. Y el son montuno, que pues no es el que estamos escuchando, pero el son montuno tiene esa característica. Uno es una herencia del son, pero es el son un poco desde la montaña, ¿no?
Así
y
es.
Y que se enriquece, mantiene la característica del sincopado, que es la característica fundamental de la salsa, que es ese ritmo sobre el cual se sostiene toda esta música.
Si no estoy mal, el son montuno es de los años 70, algo así.
Es anterior, pero digamos que a partir de la salsa coge una fuerza enorme, digamos que como que se revive. Es que la salsa convierte la música, folclórica de Cuba, la convierte en una música universal, a través de esas nuevas posibilidades que generan pues todos estos representantes como Benny Moré, por ejemplo.
Claro. Bueno, también les voy a mencionar que Los Hacheros también combinan guaracha, salsa y a menudo también la bomba, que es un ritmo que es proveniente de las montañas de Puerto Rico.
El profesor tuvo una entrevista con un miembro del semillero El Vuelo del Colibrí. Ella es Laura Pinilla y nos muestra un poco acerca de movimientos estudiantiles.
El colibrí pica la flor del tulipán y salta el néctar de la esperanza.
Seguimos en el Colibrí dialogando con los diferentes miembros del semillero, las investigadoras radialistas, los investigadores radialistas que participan en los diferentes proyectos que estamos trabajando en nuestro semillero de investigación para producción y realización radiofónica. Y ahora estamos con Laura Pinilla. Laura, bienvenida.
Hola, profe, gracias. Y un saludo a todos los que nos están escuchando en este momento.
Bueno, Laura, ¿cuál ha sido la investigación en la que has venido trabajando en el semillero?
Bueno, yo estoy investigando en este momento con mi compañera Ana movimientos estudiantiles en Chicago, pero pues a raíz de la investigación ya lo hemos denominado, yo creo que ya va a quedar como movimientos estudiantiles en Estados Unidos.
En Estados Unidos, aparecía inicialmente como Chicago y se volvió, porque digamos que Chicago era como el punto de inicio de la investigación. En el programa pasado estuvimos hablando con Ana sobre pues toda la vinculación de los movimientos estudiantiles con realmente los movimientos sociales. Por ejemplo, uno de los capítulos era cómo el ingreso de los primeros estudiantes negros a una universidad blanca y todo lo que significó. Pero hay una línea que me parece bonita que trabajemos y es la parte creativa, la parte musical, la parte como artística, como todas esas simbologías que han trabajado los movimientos estudiantiles.
Para empezar, digamos que los estudiantes en esta época no hacían parte, o sea, no eran una parte representativa de la sociedad estadounidense, entonces ellos querían demostrar su voz, pero de una forma pacífica, ellos no querían hacerlo de forma violenta. Entonces digamos que los movimientos estudiantiles se unieron con los hippies, que en esa época también en los 70 salieron a flote. Entonces, ¿qué hacían ellos? Conciertos, obras, todas estas representaciones artísticas que demostraban sus sentires hacia la sociedad y pues que hacía un referente importante porque en este momento estaban en la guerra de Vietnam, entonces estaban sujetos a masacres, a horrores. Entonces ellos se fueron por la parte de mostrar sus reivindicaciones de una forma artística a artistas como El Aullido. Es un poema que fue muy representativo para ellos porque mostraba sus inconformidades y así hacían ver su voz por medio de poemas, libros. Bob Dylan,
premio Nobel de literatura.
Fue un representante sin igual en esta época porque él sacó sus canciones que identificaban a estos estudiantes. Entonces ellos cogieron ese rumbo artístico, musical, que los hizo mostrar su voz sin necesidad de ser violentos.
Yo creo que el tema, y como lo ha mencionado Laura, el tema de la contracultura. Esta época se caracteriza por dos razones. La primera, hasta antes de la década de los 60, el concepto de joven no existía. Es decir, el joven era una cosa como etérea y como rara, ojalá que rápido nos volvamos adultos. Y el joven empezó a existir. Y hoy en día, el joven, pues ustedes son jóvenes y ustedes saben el protagonismo que tienen dentro de la sociedad y la importancia que la sociedad les brinda. Y el otro elemento es que se rompieron todos estos formatos culturales que había, que generaban una serie de moralismos, que satanizaban el comportamiento. Digamos el comportamiento sexual cambió completamente. Los jóvenes es otra mirada, es otro cambio, es otro sentir. Y en el 2018, el próximo año, vamos a estar celebrando los 50 años. Y bueno, nuestra investigación está precisamente dentro de este marco de los 50 años. Pero hay una cosa que a mí me gustaría analizar contigo, Laura, y es, por ejemplo, tú hablabas que ellos protestaban contra el consumismo y entonces los jeans se usaban hasta que se volvían, se rasgaban, se rompían, pero hoy en día el consumismo hace que la gente compre jeans rotos.
Sí, es algo que uno dice, bueno, es ilógico, pero digamos que en esta época, o sea, a raíz de esta época se hizo como una moda, ¿no? Porque como ellos utilizaban los jeans hasta que quedaran súper, súper desgastados, ahora, ¿qué hizo el consumismo? Volverlo una moda. ¿Para qué? Para que los chicos dijeran y lo comenzaran a usar. O sea, es algo que entre las lógicas de súper gente de esos mercados coge estas reivindicaciones para volver las modas y perderle su significado que se le puso desde un principio.
Por eso yo creo que un poco el llamado es a que veamos la historia, o sea, que pensemos realmente cómo es que se han dado las cosas, cómo es que la sociedad ha venido, por un lado, luchando por ciertos derechos, reivindicando el ser una ciudad mejor, una sociedad mejor, una sociedad mucho más social, mucho más humana, y bueno, pues estamos también frente a este consumismo fuerte que nos impone el sistema económico en el que estamos. Pero ahora, bueno, estás en otra investigación, digamos que este capítulo ya lo tenemos ahí casi como en listo para producir, y ahora retomaste una investigación que es sobre los movimientos estudiantiles de Chile.
Sí, señor. Ahora sigo con esta investigación también muy valiosa y maravillosa, ya en nuestra parte de Sudamérica, que es Chile. Me he encontrado con lo que llevo de investigación, me he encontrado con un Chile pionero, podríamos decirlo así, donde y diferente en sus formas de protesta y quiénes fueron los actores de estas protestas, porque a diferencia de la de Estados Unidos, aquí se puede decir que los actores principales fueron los chicos de secundaria, uh-huh, en las escuelas. Entonces eso me parece algo de resaltar y chévere de contarles a todos los que nos están escuchando, porque pues uno siempre que dice movimientos estudiantiles piensa en los universitarios, uh-huh, pero no, en Chile fue distinto, fueron los estudiantes de secundaria.
¿Cómo era que se llamaban esos movimientos?
Los pingüinos.
Los pingüinos. Porque, ¿y por qué eran los pingüinos?
Porque ellos siempre estaban uniformaditos, uh-huh, como los pingüinos.
Sí, es yo creo que esta lucha, bueno, tenemos que ubicarla en el contexto de una dictadura, ¿no? Que es también bastante complejo, que es la dictadura de Pinochet. Y un poco, ¿cuáles eran esas reivindicaciones de estos movimientos de los pingüinos?
Bueno, las reivindicaciones de este momento, como ya lo ha dicho el profesor, en un contexto de dictadura. Entonces la educación se volvió, por decirlo así, un negocio, donde cualquiera podía montar un colegio privado, porque digamos que ya no había educación pública. Todo, pues sí había, pero muy escasa. Entonces todo era privado, entonces cualquiera podía montar un colegio, dar una educación de mala calidad, y pues a la gente, a los chicos, a los papás de los chicos les tocaba asumirse a este negocio. ¿Y qué pasaba? Pues que no había buena educación, los niños no estaban aprendiendo bien, y obviamente cuando llegaban a la universidad, súper perdidos, los que lograban llegar a la universidad, porque también llegar a la universidad era un privilegio, porque era muy costoso. Entonces, ¿qué hicieron los chicos? O sea, se dieron cuenta que esto era un negocio, que tenían que revolucionarse, porque si no el país, se dieron cuenta que las riendas del país son ellos, y sin tener una educación escasa, pues que hicieron a quedar en la dictadura toda la vida. Entonces ellos necesitaban salir de esto, necesitaron una buena educación y salieron a las calles a protestar. Algo muy importante de ellos es que ellos, sus protestas fueron, ellos se puede decir que allá nacieron lo del abrazatón, pintarse, hacer figuras en el suelo, porque ellos mostraban sus reivindicaciones por muy artísticos, ellos eran muy artísticos, la besatón, se desnudaban. Entonces eso era una forma de revolución y buscar sus reivindicaciones de una manera súper artística, y esto fue punto de partida, porque ahora podemos ver que muchos movimientos LGBTI y todos se muestran de esa forma, abrazatones, besatones. Entonces pues eso es como clave recalcar en esta investigación.
Bueno, pues eso es un poco como algunos de los elementos que se vienen trabajando en esta. ¿Cómo se llama la serie temática, la de los movimientos estudiantiles? ¿En marcha?
En marcha. Esta serie se llama En marcha.
En marcha, que es una serie temática sobre los movimientos estudiantiles, donde además son varios los estudiantes que están haciendo este trabajo. Bueno, esta era Laura Pinilla, que estaba con nosotros contándonos el proceso de investigación que viene realizando. Gracias, Laura.
Gracias, Pepe, y un saludo a todos nuevamente.
Y los invitamos a que continúen con el Colibrí y con otros temas más dentro de nuestro programa.
En la última sección del Colibrí, a las 5:49, vamos a escuchar a Melissa Guevara con un poema de Gioconda Belli.
Menopausia, Gioconda Belli. No la conozco, pero hasta ahora las mujeres del mundo la han sobrevivido. ¿Sería por estoicismo o porque nadie les concediera entonces el derecho a quejarse que nuestras abuelas llegaron a la vejez mustias de cuerpo pero fuertes de alma? En cambio ahora se escriben tratados y desde los 30 empieza el sufrimiento, el presentimiento de la catástrofe. El cuerpo es mucho más que las hormonas, menopáusica o no. Una mujer sigue siendo una mujer, mucho más que una fábrica de humores o de óvulos. Perder la regla no es perder la medida ni las facultades, no es meterse cual caracol en una concha y echarse a morir. Si hay depresión, no será nada nuevo. cada sangre menstrual ha traído lágrimas y su dosis irracional de rabia. No hay pues ninguna razón para sentirse devaluada. Tira los tampones, las toallas sanitarias, hace una hoguera con ellas en el patio de tu casa. Desnúdate, baila la danza ritual de la madurez y sobreviví, como sobreviviremos todas.
Como siempre en El Colibrí, creemos y revivimos la literatura, la poesía en nuestro sentir mismo de nuestra vida, ¿no? Pues hemos llegado al final de nuestro programa, las 5:51 de la tarde. En Control Master tenemos a Paola Álava, Comunicación Digital, Alejandra Sánchez, El Lirio de la Paz, Valery Medina, Producción María Perea Díaz, Dirección General Fernando Gutiérrez y en la producción de Dramatizados Melissa Guevara. Sigan con toda la programación de Uniminuto Radio.
El Colibrí. El Colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa del Semillero de Investigación para producción y realización radiofónica. El Vuelo del Colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El Colibrí, el poder de la fragilidad.